Yo soy Ernesto Hernández, soy investigador, profesor del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California y vengo de Mexicali. Sí, he notado mucho alrededor de cuestiones como la teoría, los eventos como la MEG, donde se discute mucho sobre la masculinidad, pero hay una tensión permanente sobre ¿y qué es la masculinidad? Entonces, digamos, epistemológicamente hablando, mi propuesta es entender a la masculinidad con base en su uso. ¿Para qué sirve la masculinidad? ¿Debe de tener algún uso? ¿Cuál es la...? Y entonces, a partir de ahí, yo estoy tratando de proponer que el grupo social define qué es lo masculino. Los hombres se definen a sí mismos y ese encuentro de entre lo social y el individuo va a generar, pues genera tensiones, genera complicaciones en los sujetos, pero sobre todo epistemológicamente hablando, nos genera una coyuntura. Esa coyuntura nos permite entender cuál es el uso social de la masculinidad. Algo que no mencioné en la presentación es que yo considero que la masculinidad, como la feminidad, es algo que compartimos hombres y mujeres. Porque las mujeres identifican perfectamente cuando algo es masculino, nosotros identificamos cuando algo es femenino, y que ambas identidades tienen un uso social. Entonces creo que el uso social de la masculinidad es algo que compartimos hombres y mujeres. Sí, en realidad es una versión... o mi propia interpretación sobre un cierto cuerpo de literatura que pasa por Becker, por Wacan, por Philippe Bourgois, que están hablando de los otros en términos de el paria, el lumpen, ¿no? Y este corpus de literatura sociológica que habla del despojado, que es una idea que viene incluso un poquito más atrás con Giorgio Agamben y la idea del homo sacer, ¿no? El individuo que va siendo despojado de manera sistemática de todo valor y de toda posesión, al grado de que cuando muere o es sacrificado no tiene mayor importancia para el grupo. Entonces, el término viene de una adecuación a mi propio trabajo, que tiene que ver con deportados, con personas en condición de calle en la ciudad de Mexicali. Entonces, un esfuerzo por tratar de conceptualizar a sujetos que en algún momento tuvieron recursos, reconocimiento, nacionalidad, un cierto grado de legalidad y que en este momento ya fueron despojados de todo eso, ¿no? Pasa por ahí. Sí, el sufrimiento es una constante en mi trabajo, pero viene de dos intereses. El primero, porque me inicié estudiando procesos transnacionales, el estudio de la cultura y la migración y estos procesos, había mucha literatura que decía, ay, los migrantes son víctimas, pobrecitos, cómo sufren. Y yo decía, bueno, en mi experiencia con los mixtecos, pues ha habido mucho trabajo, pero también ha habido mucha fiesta y muchas cosas muy interesantes. Yo no creo que los migrantes sean víctimas. Yo no creo que lo que vemos ahora como víctimas sean como víctimas como tales, ¿no? Porque a mí me interesa conocer discusiones como la agencia, la responsabilidad, todo aquello que nos lleva como sujetos a situarnos primero como víctimas, pero después como sujetos con agencia. Y el sufrimiento es una parte importante de ese rompecabezas, porque el sufrimiento tiene dos capacidades, que es la segunda parte de mi argumento, que el sufrimiento te permite reconocerte, reconocer la situación en la que estás y de alguna manera te puede dar elementos para superarla, ¿no? Que eso es otra de las discusiones y una de las peleas que yo tengo en este momento con algunas colegas feministas, con la idea de que las mujeres pueden ser víctimas en el momento de lo que les pueda haber ocurrido, pero no deben ni deben ser víctimas permanentes. Al contrario, ¿no? Parte de nuestra función es entender qué sucede y ayudarlas a superarlo, como ayudar a superar a cualquier otra persona su condición de víctima. Entonces, pero para eso el sufrimiento es una especie de estructura que recorre todo ese proceso, desde el momento en el que algo grave te ocurre hasta el momento en el que dejas de convertirte en víctima. Por eso el sufrimiento tiene una importancia social central. El sufrimiento permite al sujeto reconocer su situación, hacer una especie de conciencia de sí mismo para poder cambiarlo, ¿no? Ahorita que lo estoy pensando, creo que sí estoy a favor del cambio. Bueno, otra de mis áreas de interés tiene que ver con el simbolismo y con la cuestión de cierta literatura que tiene que ver con el ritual, el sacrificio y estas cosas. Entonces, pues, digamos, es la forma que yo tengo de comprender un fenómeno social, ¿no? A partir de la cuestión simbólica. Entonces, digamos, para poder entender cuál es la diferencia o por qué hacemos diferente al otro, vamos a... Yo lo hago partiendo de la idea de que el universo simbólico del otro puede coincidir en parte con el mío, pero en otras partes es distinto. Y cuando esas partes que son distintas se encuentran y no logran dialogar entre sí, ocurre un conflicto. Entonces, ¿cómo construimos socialmente la diferencia? Lo hacemos a partir de identificar cómo es el otro. E incluso si no logramos identificar cómo es el otro, pues peor todavía, ¿no? Porque si no tiene clasificación, ocupa un lugar dentro de nuestro marco de representaciones que es todavía más conflictivo. No sé qué eres, entonces no te puedo clasificar, entonces te margino de tal manera que puede ocurrirte, te puedo provocar sufrimiento, te puedo provocar dolor o incluso la muerte. Por eso la construcción social de la diferencia para mí ha sido un concepto que me permite entender cómo algo que Bourgeois llama la sociedad respetable hace diferencia con otras personas. Yo lo he utilizado para hablar de las personas en condición de calle, deportados, pero creo que es un concepto que puede utilizarse para poder entender otro tipo de identidades que no necesariamente coinciden en estos términos simbólicos con lo que yo creo, ¿no? ¿De qué términos simbólicos estoy hablando? Pues estoy hablando de elementos concretos como la religión, la lengua, ¿no? La experiencia propia. Entonces, no se trata nada más de si me gusta o no me gusta cómo te vistes. Tiene que ver con cómo ves el mundo, cómo lo expresas, ¿no? Por eso, por ejemplo, el pensamiento religioso y el lenguaje van muy unidos en el análisis, porque es la representación del mundo y cómo lo expreso. Entonces, a partir de ahí, yo trato de entender la diferencia. Sí, desde luego. Yo creo que algo que tenemos que hacer es entender primero el fenómeno. No podemos resolver algo que no entendemos. Y la masculinidad ha estado en discusión desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sería muy importante poder entender a qué nos referimos y qué estamos haciendo para poder solucionarlo. Entonces, por eso mi propuesta tiene que ver más con la epistemología que con otra cosa. La epistemología nos permite hacer las preguntas. Sabemos, o sea, nos preguntamos qué es la masculinidad, pero de repente sería interesante preguntarse, ¿y a esto le podemos llamar masculinidad? Y a partir de ahí poder entender cómo funciona, qué uso social tiene, y entonces, una vez que podamos entender eso, también podemos proponer soluciones. Uno de los problemas que yo con los que yo me encuentro a veces es que de repente me dicen, es que mira, tienes que deconstruir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que me parecen opciones importantes. Pero yo digo, sí, pero si no sabemos qué queremos deconstruir, entonces vamos a estar en un problema, porque muchos hombres se sienten despojados de aquello que los convertía en hombres y que les permitía trabajar, sobrevivir en el mundo, luchar de alguna manera con el mundo. Entonces de repente me dicen, yo no puedo ser competitivo, no puedo ser agresivo, porque entonces estoy siendo un mal hombre. Pero entonces, ¿qué hago? ¿No? Y entonces... si realmente queremos contribuir a algo tan importante como la cultura de la paz, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué de malo tenemos, pero también qué de bueno tenemos, ¿no? Cuando Philip Zimbardo escribe El efecto Lucifer, dice, pues sí, yo creo que las personas son esencialmente malas. Lo bueno es la anomia, lo raro, eso es lo bueno. Pero si existe lo bueno, entonces también tenemos la capacidad de desarrollarlo. Yo me preguntaría, ¿y qué tiene de bueno la masculinidad? ¿No? Para lograr algo como la cultura de la paz. Estamos hablando sobre mucho de lo malo que tiene la masculinidad. ¿Por qué no nos preguntamos por lo bueno? Bueno, yo agregaría dos cosas. Una, que esta clase de eventos me da muchísimo gusto que hayan crecido de esta manera, ¿no? Porque lo comentábamos hace un momento, desde Puebla hasta ahora ha habido un crecimiento importante. Eso significa que hay un interés por parte no solamente de la academia, sino también de activistas, de organizaciones que se involucran en el Congreso. Eso lo hace muy importante. Y el otro, y que debería de continuarse con proyectos como este. El otro es que yo creo que también sería muy oportuno generar foros de discusión ya más especializada, ¿no? Entonces, de repente juntar a 2, 3 especialistas en un tema, presentarlos bajo el manto de la MEG, por ejemplo, y decir, fulanito, sutanito y perenganito se van a presentar y van a discutir sobre tal tema, ¿no? Entonces, crear estos foros de discusión y todo también podría ser muy interesante.